Bueno, mi nombre es Jennifer, si es que no me conoces, estoy súper, súper contenta de estar aquí contigo. Junto a mi esposo Ricardo estamos a cargo de lo que es Central, que es el Ministerio de Jóvenes Universitarios. Hasta los 25 años puede que estás en universidad, instituto, año sabático, años sabáticos, has salido del cole recién, no lo sé, pero este es tu lugar, así que bienvenido, si es que es la primera vez que estás por aquí con nosotros, o si es que ya vienes un tiempo viniendo. Qué genial que seas parte de esta tribu, en verdad. Estamos muy emocionados de estar aquí hoy día. Como saben, estamos normalmente todos los sábados en nuestra sede de Surco y en nuestra sede de San Miguel en simultáneo. Así que pasen la voz a los amigos, los que vivan cerca por allá o los que viven cerca por aquí, y que esto se siga llenando porque está alucinante. Y bueno, para empezar con el mensaje del día de hoy, como saben, hemos empezado una serie de enseñanzas que se llama Date Cuenta. Y estaba acordándome, bueno, estas semanas, últimas semanas, había pasado una anécdota con mi hijita. Tenemos una hijita que tiene 4 años, ella se llama Valentina, le hace honor a su nombre así totalmente, súper valiente, súper guerrera, así súper, no sé, extrema. Tengo una foto de ella ahí, está mi esposo, yo, y ella es Vale. Sí, es súper linda, me encanta. Y justo, Vale, pueden sacar la foto normal, justo estos últimos meses y semanas ella ha estado bastante insistente, bien, bien así terca como la madre, bien insistente, bien, bien así constante, lo acepté. Y ella es muy emocionada, ya me he dado cuenta que con ella no me conviene siempre adelantarle lo que vamos a hacer en el día, o por ejemplo, si tenemos un cumpleaños o algo de algún amiguito, amiguita, y al fin de semana y es lunes y yo soy súper emocionada y le cuento: Valentina, el sábado es el cumpleaños de fulanita y va a haber juegos y te hace divertir. ¿Para qué le dije? Luego me arrepiento porque está todos los días: mamá, ya, ¿es hoy día? Porque todavía está como que razonando y sincronizando qué día es hoy, todavía no está todavía al 100% enterada de que la semana tiene 7 días. Y hay que esperar un poco, y todos los días: mamá, es hoy día, mamá, es hoy día, mamá, es hoy día. Y varias veces Ricardo me ha dicho: babe, por favor, no, mejor no hay que emocionarla tanto porque se pone muy intensa, y todos los días. Y es como que estoy ahí lidiando con mi paciencia también, porque yo soy media así impaciente, ¿ya? Y resulta que hace poco se enteró que muchas amiguitas de su colegio, de su grado, estaban cumpliendo 5 años por ahí. Ella tiene 4. Y toda emocionada porque les hacen cumpleaños, ella me dice: mamá, ya voy a cumplir 5 años. Y yo: no, Valentina, todavía el próximo año. Ay, pero mamá, ya voy a cumplir, yo voy a cumplir 5 años. No, Valentina, pero ¿cuándo, mamá? En abril. ¿Ya es abril? No, Valentina, falta. Es después de Navidad. Oh, ya falta poco para Navidad, mamá. Bueno, sí, más o menos, hijita. Y pasó el día siguiente: mamá, ya es Navidad, hoy día es Navidad. No, Valentina. Eso sí, es bien chistosa. Pero ya estoy aprendiendo a ser un poco más precisa con esto de las fechas. Pero me hizo acordar una historia de cuán ansiosa y emocionada era yo con las fechas. ¿Hay alguien aquí que es así medio como que fan de: falta poco para mi cumpleaños? A ver, levántate con honestidad. ¿Quiénes son así emocionados de que ya falta 11 meses para mi cumpleaños? Algo así. A ver, levante la mano. ¿Y quiénes no? ¿Quiénes son como que: mi cumpleaños, no me importa? Mi esposo, levanta tu mano, por favor. Es algo que hemos chocado cuando nos casamos. Yo soy fan de las celebraciones y él nada que ver. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo antes era mucho más emocionada. Ahora ya es como que mi cumpleaños es como que chévere, normal. Pero antes era fiesta patronal. Era como que toda la semana tenía que salir a comer con alguien y ya tenía mi agenda y con quién iba a desayunar, con quién iba a almorzar, que iba así ya. Y peor si caía sábado, porque era viernes, sábado, domingo, ya, no sé. En fin. La cosa es que me acordé cuán así emocionada era como mi hija, y recordé que hace muchos años, cuando tenía 6 añitos, era así vísperas de Navidad. En ese tiempo vivía con mi mamá, con mis abuelitos en Pueblo Libre, súper cerca de acá, y recuerdo que nos enteramos, ya se nos rompió la ilusión de Papá Noel, ya sabíamos que no existía Santa Claus, ya sabíamos que nuestros padres eran quien compraba los regalos. Y descubrimos que mi mamá había escondido los regalos de Navidad. Era en la mañana del 24, ya estábamos terminando de desayunar y nos dimos cuenta de que mi mamá escondió los regalos, sabe Dios dónde. Y con mi prima, porque vivíamos con varios primos ahí, con mi prima fuimos así como que en modo investigación. buscando por todos lados dónde rayos había metido los regalos. Ahora, no sé cómo sean sus familias, no sé qué tan crueles o compasivos hayan sido con ustedes niños, pero en mi caso, mi madre se esforzaba porque me hiciera abrir los regalos recién a la medianoche de vísperas de 24 para el 25. Y eso, a veces ni siquiera nos hacía abrir los regalos a la medianoche. O sea, tienes 6 años, imagínate, estás muriendo de sueño. Ellos tienen la tradición de hacer la cena así, gigante, no sé, buffet, y quieren que comamos a la medianoche. Y no se abren los regalos hasta después de la medianoche. Entonces, encima de que estás con indigestión, tienes que abrir los regalos y ni siquiera es eso, porque hay sobremesa. Y que conversan, y creo que los pobres niños están abriendo a las 2, 3 de la mañana los regalos. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos padres crueles que los han hecho estar despiertos así? ¿Y a cuántos padres compasivos que sí les dan los regalos antes? O al día siguiente, peor todavía. Yo no podía con la emoción. Mi mamá me decía, duerme, tranquila, tú cena temprano y mañana los abres. No, mamá, tengo que estar despierta. Aparte con la bulla de los huetones y todo lo demás. ¿Qué voy a dormir? No, no me importa. Me amanezco. Dame chocolate, ¿no? Para estar ahí hiperactiva con el azúcar. Y bueno, ese era el caso, ¿ya? Y este día, después de investigar por todos los rincones de mi casa, encontramos con mi prima que mi mamá se le ocurrió la brillante idea de ponerlo en lo más alto de un ropero, hacia el fondo, al fondo, al fondo ahí. Y veíamos la pila de regalos así, las envolturas y todo, ¿no? Dentro de una bolsa. Y como éramos chiquitas, se nos ocurrió así la idea fenomenal de hacer patita de gallo y poner una mesa tras otra con una silla encima. Y hicimos una torre así, una marruma de cosas. Y nos trepamos. Y con las justas llegamos así como que empezar a jalar con el dedo. Y creo que sacamos un palo de escoba, creo, así, para poder sacarlo. Y estaba así a punto de alcanzarlo. Y en eso como que toda la pila de cosas se cae, y yo me caigo con todo, y encima de mi prima la aplasto, y nos caen todos los juguetes así encima de las cajas. Y ya, bueno, luego de ese shock de golpes, fue como que ya, hay que abrirlos un poquito para ver qué es. Porque no podíamos con la emoción, para algo habíamos llegado en ese momento. Y resulta de que nuestra inocencia era abrir un poquitito la cinta scotch, y luego lo devolvíamos a pegar, y nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pero niña ilusa, abrí de más y esa cinta scotch, esa que es media así compleja, que se te pega mal y rasgas todo el papel, ya, así pasó. Lo abrimos y se rasgó maleado todo el papel y mi mamá ya estaba como que escuchando silencio, por así decirlo. Había mucho silencio en la casa. Los que son papás o son hermanos saben que cuando hay mucho silencio en la casa es porque algo están haciendo los niños, algo estamos haciendo de travesuras. Me pasa mucho con mi hija. No es tranquilidad o paz en la casa, es porque ella está haciendo una locura o algo raro por ahí. Y mi mamá escuchó todo este golpe de cosas que cayeron y nosotras todas así en versión rápida abrimos casi todo lo que pudimos. Y nos descubre. Y fue como que, uy, la gritada de la vida, la Navidad más así en crisis, nosotras todas nerviosas porque nos había, encima nos castigó, no nos dejó abrir los regalos ese día, nos hizo recién abrirlos creo que al almuerzo del día siguiente. Y bueno, como ustedes saben, como buen peruano, ¿qué desayuna uno después de Navidad? ¿Y qué almuerza? ¿Y qué cena? ¿Y la semana que sigue? ¿Y el mes que sigue? Y el año, no, mentira, no sé, por ahí me han contado algunos que congelan así por 3 meses, no sé cómo sea eso, ¿eh? Pero sirve, funciona. Y me da mucha risa recordar eso porque en verdad es chistoso lo ansioso que uno es de niñitos y lo emocionado y no sé qué. Y estaba leyendo un verso que en verdad me trajo mucha, me enganchó mucho saber esto, pero antes de leérselos quería contarles algo. Más allá del chiste y la historia y todo así, lo terrible que éramos de niñas y cada uno que sé que tiene miles de historias así de cosas, de travesuras que han hecho en Navidad, esto va más allá, porque de hecho que esto estamos hablando de un nerviosismo, una ansiedad, una desesperación de niñitos. Pero ¿qué pasa cuando crecemos y se empiezan a poner las cosas un poco más complejas, un poco más dramas, ¿no? Empiezas el colegio, que la chica, que mi familia, o que me hacen bullying, o diferentes cosas, o la universidad, o diferentes cosas de la vida que empiezan a ponerse más complejas, que cuando eras niño tal vez no eras tan consciente del peso y la responsabilidad que conlleva. Y justo estabas viendo unos estudios, y mira, dice que la OMS dice que hay un 4.4% de la población mundial que sufre de depresión y de ansiedad. y que los casos aumentan cada año un 18%. Dicen que la mayoría que tienen estos ataques o estas cosas son las mujeres, en su mayoría, y que más que nada lo tienen las personas entre jóvenes y un poco adultos. También dicen que estiman que una de cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la ansiedad. Y hoy día justo leí un artículo de que ya han fallecido varios actores o gente reconocida, cantante, gente del medio, por temas de exceso de drogas, ¿no? de consumo de heroína, cocaína, etcétera, ese tipo de cosas. Y el estudio decía que solo en Estados Unidos más de 35.000 personas habían cometido suicidio por estar dentro de estos efectos de adicción. Entonces, la cosa se pone más heavy, la cosa se pone más seria, y es solo en Estados Unidos. ¿Te imaginas el porcentaje mundial de las personas que llegan a tener este tipo de conductas? Y eso solo era acerca de esas personas que están metidas en drogas. ¿Te has puesto a pensar qué sería aquellos que están con otro tipo de adicciones, con otro tipo de circunstancias en las que han estado y han decidido hacer este tipo de cosas? Y eso me lleva al verso que te quiero leer ahora, que está en 1 de Pedro 5, del 7 al 8. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. De vuelta. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. A veces el mundo está tan bombardeado de informaciones y cosas que no se da cuenta de hacia dónde encontrar su solución. A veces, es más, a veces nosotros mismos decimos, ¿ansiedades? No, pero si yo no soy ansioso. O pensamos que ansiedad es como cuando estás tipo nerviosito, o que quieres comer, o que quieres tipo, tienes un tic, una manía, o estás en cierta temporada de la universidad con los exámenes, estás jalado y ¡ay, que estoy ansioso! Estoy estresado, la clásica, estoy estresado, ¿no? Pero la verdad es esta, mira, ansiedad, más allá de esa palabra, es sentimiento de temor o angustia. Preocupación o inquietud. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que tú de repente te preocupas, tienes sensación de inquietud, tienes desánimo, tienes algún tipo de presión o miedo, estás dentro de este saco de ansiedad. Ahora, muchos pueden decir, oh rayos, creo que han dicho algo que de repente estoy pasando, o he estado pasando, o estoy atravesando, o de repente ya pasaste por eso, y gracias a Dios, qué chévere que has podido afrontar eso. Pero la verdad es esta, a veces vienen dardos y cosas que te quieren tratar de volver a hacer recordar eso, o te quieren atacar nuevamente, o te quieren hundir, o te quieren poner ideas y pensamientos. Y estaba investigando un poco más acerca de esto, porque no solo se trata de esa sensación, sino se trata de qué conductas nos hacen tener, qué conductas te hace estar deprimido, qué conductas te hace estar temeroso, qué conductas te hace estar en desconfianza. Y la verdad de todas estas es por qué a veces estamos con ansiedad. ¿Por qué estamos tan preocupados? Y ¿sabes qué? No sé si te ha pasado, me imagino que es algo un poco común, pero a mí me vendieron una historia totalmente falsa, que me creí muchos años de mi vida. A mí siempre me decían, cuando estaba muy tranquila con un tema, que ¿pero por qué no te preocupas por esto? ¿Les ha pasado? ¿Pero por qué no estás preocupado? ¡Qué tranquilo! No, qué irresponsable que eres. Deberías estar preocupado por esto. Sea nota, sea familia, sea tu novia o qué sé yo. Sí, mi mamá me decía eso. Ay, hijita, qué tranquila estás con ese tema. Deberías preocuparte, qué mal. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el detrás de ansiedad? ¿Quieres saber cuál es el detrás de la palabra ansiedad? Orgullo. El detrás de la palabra ansiedad es orgullo. Y uno puede decir, ¿qué rayos? Nada que ver. Si estoy ansioso pensando en otras cosas. Ni siquiera estoy pensando en mí. ¿Por qué dices que es orgullo? No tiene sentido. Pero la verdad es que sí. La palabra detrás de un corazón ansioso es orgullo, porque estamos diciendo a Dios, no te creo. Creo que yo soy más capaz de tomar el control de esta situación. Creo que yo soy capaz de cuidarme más de lo que tú puedes cuidarme. O ni siquiera hemos considerado esa opción. ¿Dios se encarga de mis problemas? ¿Dios se encarga de mis asuntos? No, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? La clásica, ¿no? No, es que mis papás no ven por mí, entonces mis abuelos tampoco, y si yo no salgo adelante, pues tengo que yo levantarme. Y súper emprendedor la frase, y te animo, y obviamente tienes que estar activo, no te vas a quedar así como arrinconado sin hacer nada, pero se trata de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué condición estás teniendo? Mira, la palabra orgullo en hebreo se dice gajá, que significa literalmente hacerse alto o subir. Entonces, cuando tenemos esto de orgullo, estamos subiendo a nosotros mismos a un nivel en donde ni siquiera tenemos que estar. Dice también que el significado de orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior a los demás. Sentimiento de satisfacción hacia algo propio. Ahora, tú me puedes decir, no, pero si yo soy súper modesto, yo soy bien humilde, yo no soy orgulloso, no. Pero con los problemas, con las circunstancias complicadas de la vida, cuando tus papás están en crisis, cuando hay problemas financieros en casa, ¿cómo estás tomando esa circunstancia? Confiar y entregarle tus preocupaciones a Dios no es darle algo, ya Dios, te voy a dar esto. Es reconocer lo que le pertenece. Cuando tú dices, Dios, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, es darle la autoridad a lo que Él ya tiene el control. ¿Cómo quieres que Dios actúe en tu vida si estás sujetando todo tu circunstancia así? ¿Cómo te lo va a quitar Dios? Si Dios es un caballero, si Dios no se entromete ni te rompe la puerta para entrar a tu vida, ajá, Él quiere que sueltes.
Muy bueno.
Y lo toma. Y cuando tienes la mano abierta, Él mete lo que necesitas, Él saca lo que no tiene que estar ahí. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón abierto para que Dios haga lo que le dé la gana? Porque Él es más sabio que tú y yo. No es un Dios que falla, no es un Dios que se niega a sí mismo, no es un Dios que te ilusiona con algo y luego te dice otra cosa. Es un Dios de milagros, es un Dios de imposibles, es un Dios de generación en generación, de legado en legado. Su palabra nunca falla. ¿Y qué es lo que necesito, Jennifer, para hacer esto? ¿Qué necesito para soltar mis problemas? ¿Qué necesito para que esto se haga una realidad en mi vida? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un verso que está en Hebreos 11:1. Lo van a poner en la pantalla, me dijeron. Y si puedes escribirlo sería alucinante, porque en verdad a mí siempre me reta recordar esto y dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. De lo que no podemos ver. ¡Wow! ¡Qué yuca! ¿Cierto? ¿Quién quiere así facilito nomás como que lanzarse al abismo sin ver un piso? Es, literal, es como que un, Dios, ¿en serio? Pero no hay nada. Halo. Pero Dios, ¿en serio? No hay, me voy a caer. Yo te protejo. Dios, pero yo te cuido. Yo tengo el control. Yo voy a manejar esto. Esto me pertenece. Quítate esa mochila de rocas que no te pertenece. Yo quiero aligerar tu carga. Yo tengo el control. Yo sé en qué tiempo hago las cosas. Yo no te voy a fallar. Tú y tu casa serán salvos. Yo tengo el control de tu circunstancia. Yo te proveo. Yo soy tu Dios. ¿Cuál es tu circunstancia? Sea cual sea por lo que estás atravesando, Dios aplica a cada uno de ustedes. No puedes decir, no, pero es que tú no me entiendes, tú no has pasado por lo que yo he pasado. Mira, ¿sabes qué? Me encanta la riqueza que hay en la diferencia de historias, porque Dios exalta nuestro testimonio. Dios se glorifica de nuestro pasado y de lo que está sucediendo ahorita en nuestro presente. Y Dios nunca falla. Dios tiene un tiempo perfecto para ti. No puedes mirar al compañero de al lado porque Dios tiene un camino distinto para cada uno, pero un final eterno para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué más? Mira, la Biblia repite la palabra no temas, ¿sabes cuántas veces? 365 veces. ¿Por qué crees que Dios ha sido tan detallista con mencionar en su palabra 365 veces la palabra no temas? Porque Él quiere que cada día del año recuerdes, no temas, no temas, no temas, yo tengo el control, no temas, suéltalo, no temas. Yo me encargo de tu circunstancia, no temas. Hay un verso que me encanta, si es que estás pasando por preocupación o este tipo de cosas. Mira, está en Mateo 6, 25 al 27. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo, más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana tiene sus propias preocupaciones. Si te soy súper honesta, yo he pasado por bastante ansiedad, siempre preocupándome del mañana, siempre preocupándome del día siguiente, siempre quemando mi día diario por preocuparme por lo que venía después. No disfrutaba mi etapa, no disfrutaba la circunstancia en donde me encontraba, porque siempre miraba, ¿qué sería cuando tenga 13? ¡Oh! Me encantaría tener 13. ¿Qué sería cuando tenga 15? No, 15, lo mejor. No. ¿Qué sería cuando tenga 18, cuando sea mayor de edad? No, 21. No, 23, 25. Y se pasa la vida y luego te das cuenta que, oye, qué monga fui, ¿por qué no disfruté mi etapa? ¿Por qué no le saqué jugo a esto? ¿Y por qué estuve preocupándome hasta por cosas que a las finales Dios tuvo el control? Que Él tomó algo diferente. Y honestamente te frustras porque luego dices, Asu, ¿cómo perdí el tiempo? Dios siempre me protegió. Dios siempre estuvo al cuidado de mí. Y te lo digo en mi vida misma. De repente no sabes mi historia, pero Dios me ha rescatado. Dios me ha liberado de adicciones. Dios me ha traído sanidad a mi vida. Cuando creía que estaba en un hoyo profundo, Dios me rescató de ahí. Y tú puedes decir, ¿qué? Pero solo un psiquiatra, un psicólogo puede curar por lo que yo estoy pasando. Dios a mí me salvó. Dios me quitó cualquier pensamiento suicida, cualquier adicción, cualquier anorexia, cualquier idea suicida, cualquier dependencia de algo que me trataba de llenar. Yo trataba de buscar llenarme, pero el único que me llenaba era Dios. Si Dios hizo eso conmigo, ¿por qué no quiere hacerlo contigo? Sea cual sea tu historia, sea cual sea tu circunstancia, Dios quiere sacarte de ese hoyo profundo y decirte, yo tengo el control. Así que tú decides cuándo lo sueltas, porque Dios está a la puerta esperándote, porque Él es un caballero. Él está a la puerta esperándote que abras la mano y digas, ¿sabes qué, Dios? Me cansé de hacerlo a mi manera, encárgate tú. Me cansé de lidiar con ese estrés, con esta ansiedad que me bloquea mi mente. Y hay un verso que me encanta porque dice, mira, no dejen que su corazón se entorpezca ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que su corazón se entorpezca. ¿Alguna vez te has pasado que has estado sin dormir muchos días? ¿Te ha pasado que de repente estás en amanecida, sea que sea por estudios, sea que sea por, no sé, de repente has estado pasando un problema familiar y se te ha quitado el sueño, estás con insomnio? ¿Les ha pasado que han estado así como que zombies ya muchos días? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Ni siquiera por trabajos finales? ¿Y te ha pasado que has necesitado café o Red Bull o algo así para mantenerte despierto, porque si no te jateabas mal, ¿cierto? ¿Y no te ha pasado que es como que estás despierto, pero no sientes tu cerebro como que así en modo slow motion, así como que... así, ¿no te ha pasado algo así como que sientes que... O peor aún, cuando te excedes de café, estás medio como que... estás todo así hiperactivo y estás como mi hija, todo eléctrico, pero por dentro tu cerebro está como que... así, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿O soy la única rara así que se amanece? Amén. O si no, te cuento, soy media alérgica a la humedad. Y a veces me pasa, no soy fan de tomar pastillas, pero a veces me pasa que si me viene así una alergia maleada, mi nariz es un caño, literal, soy muy alérgica al polvo, y empiezo a estornudar horrible, y ya tengo que tomar una pastilla en caso de emergencia. Y hay algunas pastillas, no sé qué componente tenga, no sé si acá hay algún médico, pero que hace que te adormece. Literalmente sientes como hormigueo en la cara, y todo te empieza a adormecer, y sientes todo como cámara lenta. Literal es como que... y te idiotiza, te pone torpe. Entonces, literalmente siento que cuando tenemos preocupación en nuestro corazón, ¿qué te hace? Te tontea. Pero no tontea tú, sino tu corazón. Y fijo también tu mente. Y fijo también tus acciones. ¿Y qué haces cuando estás medio tontado? ¿Qué haces? Tonteras. ¿No? La lógica. ¿Qué haces cuando estás atontado? Tú piensas. ¿Sí o no? Fallas. O sea, peor aún, o sea, no latinas. No eres tan consciente de tomar una decisión apropiada. Entonces, encima estás preocupado y quieres tomar decisiones grandes en la vida. vas a fallar mal. O sea, vas a meter la pata más mal. ¿Qué tienes que hacer? Fe. Confiar en Dios, soltar el problema. Pero suena muy fácil, ¿no? Qué irresponsable. Tengo que preocuparme por mi vida, por mis estudios. ¿Sabes qué? Hay cosas que humanamente tú no puedes encargarte. Hay cosas que espiritualmente Dios tiene el control. Simplemente ten la actitud de Dios, ¿sabes qué? Estoy escuchando tu voz, estoy disponible a dar ese paso de fe de lo que tú me digas. Sí, voy a presentarme un trabajo. Sí, voy a postular esta beca, quién sabe. Sí, voy a hacer esto. Y Él abrirá la puerta. Él va a hacer lo sobrenatural. Hay cosas que tú no puedes hacer. Deja de tomar el control de lo que no te pertenece. Deja de tomar el lugar de Dios. Tú no eres Dios. Dios quiere orquestar tu vida. Le estás dejando porque Él quiere hace rato trabajar en ti. Él quiere hace rato ver milagros suceder en tu vida. Él quiere hace rato sacarte de esa adicción. Él quiere hace rato restaurar tu familia. Él quiere proveerte. Él quiere mostrarte milagros en tu vida. ¿Estás dispuesto para ver milagros en la vida, en tu vida misma? ¿Estás dispuesto para ver a Dios moverse en tu vida? Hay algo que a veces nos confundimos. Y quiero leer de nuevo este verso, pero en versión de Message. Mira, dice así. Mantengan la cabeza fría. Quédate alerta. El demonio está listo para atacar. Y nada le gustaría más que atraparte en la siesta. Mantente alerta. No eres el único sumergido en estos tiempos difíciles. Es lo mismo con los cristianos en todo el mundo. Así que mantén un control firme de la fe. El sufrimiento no durará para siempre. No pasará mucho tiempo antes de que este Dios generoso, que tiene grandes planes para nosotros en Cristo, planes eternos y gloriosos, ¿qué son? Él tiene la última palabra. Sí, Él lo hace. Tu Dios tiene la última palabra, tu problema no. Tu Dios tiene la última palabra, tu circunstancia, Dios, no. Tu papá, no. Tu mamá, no. Tus estudios, no. Tus finanzas, no. Tu Dios tiene la última palabra. Y si volvemos a la versión que dice en NTV, que decía que el diablo es como un león rugiente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No dice, es un león rugiente. Como un león rugiente. No por su aspecto, no por sus dientes, por lo ruidoso que es. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir escuchar ese rugir de algo que no es cierto? De que tu identidad no está alineada a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice Dios de ti? ¿Sabe todos los pensamientos hermosos que tiene de ti? ¿Todos los planes brillantes que tiene para ti? Deja de hacerle caso a esos rugidos que ni siquiera tienen sentido porque son falsos. No es un león, es como. ¿Sabes cómo atacan los leones? El otro día estaba viendo un documental y aparecía una jirafa que estaba sola. Se había aislado de su otra manada. Y a propósito el león la fue apartando. El león a propósito la fue asustando y la jirafa empezó a huir, huir, huir. Y el león fue tan astuto y cauteloso que empezó a esconderse. Hasta que la jirafa estuvo tan cansada que encontró un lago para poder beber agua y calmar su sed. Y en ese momento el león pausadamente empezó a acercarse. Y el león no estaba solo. El león tenía otra manada atrás de él, chequeando todos los movimientos que él hacía para que cuando les pasara la voz, atacaran todos en mancha. Y en ese momento ese león la mordisqueó en un lado y los otros leones empezaron a venir a mordisquearle en los otros lados y ya no pudo más porque el peso, ella intentaba correr, pero se tumbó, se cayó y la devoraron. Un pensamiento que entra en tu mente, sácalo. Porque si dejas que solo un pensamiento entre, van a venir más y más y más. ¿Y sabes qué? El diablo está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Su sangre es poderosa. Su sangre te pertenece. Porque Él te cubre con ello. Él te protege. Eres salvo por eso. Eres sano por eso. Eres próspero por eso. Así que no tienes que tenerle miedo a algo que aparenta ser. Él no tiene el control de tu vida. Pero sé alerta. Mantente alerta de qué estás dejando que entre en tu vida. ¿Qué estás dejando que se acumule en tu corazón? ¿Qué pensamientos? Deja de hacer caso a esa voz que te dice, no te preocupas por esto, deberías ser más responsable. No, no me preocupo porque Dios tiene el control. ¿No te preocupas por esto? No, porque Dios va a suplir mi necesidad. ¿No te preocupas de que estás soltera ya mucho tiempo? No, porque Dios me va a suplir en su momento. Ahora estoy concentrado en otra cosa. ¿No te preocupas porque tus papás se están divorciando? No, Dios tiene un fin para algo a propósito. Dios tiene el control de mi familia. Dios tiene el control de mis finanzas. Así que date cuenta de una vez, central, de qué estás dejando entrar en tu vida. ¿Qué estás dejando entrar en tu mente? Y quiero terminar con un verso. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz que Jesús te da es algo que no vas a encontrar en otro lado. Yo busqué en tantos lugares tratando de llenar mi vida y me sentía tan vacía porque seguía fallando y fallando y fallando. Hasta que encontré, lo encontré, pero en verdad me di cuenta que Él todo el tiempo estaba ahí. Me topé con su presencia. Llegué como tú a un lugar así como este, a una iglesia increíble en donde su presencia me inundó y me aceptó, me amó. No fue un amor con condición de que no, primero tienes que venir así y luego te salvo, luego te sano, luego te protejo, te cuido de esto, te saco de esto. No. Ven tal como eres, ven con tus imperfecciones, ven con tus caretas, ven con tus fachas, ven con lo que quieras. A Dios no le importa, Dios te quiere a ti. Dios quiere un corazón honesto, transparente y ¿sabes qué? Nosotros también. Porque esto no es una careta, esto no es una reunión de gente feliz. La palabra lo dice, vamos a pasar por aflicciones y complicaciones. ¿Sabes que yo también paso por días difíciles? Soy humana también. Yo también paso por momentos en donde mi cabeza está siendo bombardeada de pensamientos que no son la palabra de Dios, que me dicen, qué fracasada eres, fallaste en eso, lo estás haciendo mal, eres mal en esto. Y digo, no, no voy a dejar que más pensamientos entren porque me van a tumbar. Y yo no quiero estar tumbada ahí. Yo me voy a levantar firme. Porque Jesús ya lo hizo en la cruz. Yo me voy a parar firme de lo que me pertenece, de lo que Él ya pagó, un precio alto. ¿Para qué voy a desperdiciar más tiempo? ¿Qué gano preocupándome? ¿Le agrego más minutos a mi vida? No. Así que, ¿qué vas a decidir hoy día, central? Porque Él está a la puerta esperándote hace mucho tiempo. Y de repente te has alejado o estás pasando por complicaciones que te están nublando, te están atontando. Sácalo. Porque Él es el único que puede aclarar tu vista. Él es el único que va a darte esa respuesta. Confía en Él, descansa en Él. Ora, Él se va a encargar, te lo prometo. Si te contara la fidelidad de Dios, lo bueno que es, cómo te sorprende hasta más allá de tu imaginación, te quedarías pero no nadado. Pero se trata de fe. Yo te animo a que puedas creer y decidir confiar en el Creador del cielo, de la tierra, del universo, de tu vida, el que ya sabía cómo ibas a ser, el que ya te había pensado desde antes que nacieras. Vamos a sellar esto con una oración, si pueden agachar sus cabezas. Padre Santo, te pido que seas tú quitando toda ansiedad que está en nuestra vida. De repente ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos ansiosos. Quita todo temor, todo miedo, toda preocupación, toda angustia, toda depresión. Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú rompiendo cualquier cadena, cualquier adicción, cualquier atadura, cualquier cosa que no les permita crecer, no les permita ver con claridad tus promesas, Dios. Tú eres tan bueno, Padre Santo, y quieres hacer algo nuevo en sus vidas. En el nombre de Jesús, que seas tú guardando esta promesa en sus corazones y que sepan que Jesús ya venció, que no hay nada que ellos tienen que hacer. Solo agarrarse de la mano de Jesús, que Él ya ha vencido por ellos, que Él los protege, que ellos tienen el Espíritu Santo que los guía y que no están solos, y que tienen una comunidad de gente que está para darles ánimos, que tienen una comunidad de gente que están para escucharlos y para que ellos no se aíslen, porque somos un oído abierto para poder dar ánimos a otros.